como les venimos recordando durante este confinamiento y aunque ya hay un poco más de movimiento, nosotros continuamos realizando el programa desde nuestro domicilio, es decir, cada uno en nuestra casa, incluyendo los invitados, procurando cumplir con el distanciamiento social lo máximo posible.
Gracias al confinamiento soy más paciente, me enfrento con el miedo, me atrevo a hacer las cosas, me obliga el momento. Me conozco más por dentro. Mis sentimientos hacia los demás son más profundos. En esta situación estoy sabiendo quién me ama y quién no. Dígame, ¿cómo puedo hacer más feliz al mundo? ¿Dónde se pueden poner mis manos para ayudar? Me pregunto y estoy dispuesta. Solo quiero la felicidad de quien tengo cerca. Soy pequeñita, pero con un solo gesto puedo hacerte sonreír en tan solo un momento. Soy tu amiga incondicional. Si me necesitas, solo tienes que pedirme ayuda y mi ayuda tendrás. Soy así, al mundo me gusta servir. Si mi voz te reconforta, yo hablaré para ti. Solo deseo que seas feliz. La felicidad más hermosa es hacer feliz a quien amamos, ya que con eso te sentirás feliz tú.
Gracias, Merche. Tus reflexiones siempre nos proporcionan unos minutos para mirar en nuestro interior, que siempre nos viene muy bien.
La Asociación El Timón y Radio Ejido presentan Remolinos de Quijotes.
Se oxida. Empezó a fuego lento, corazón marchitado. Conciencia de un tiempo olvidado. Incomprendido, algo solitario, apartado, qué rarito. Puesto en la magia de su inocencia, pirata, astronauta, ayudante de ciencia, vagabundo azúcar. Contador de monedas, amante de la veleta y viento de vela, cabello retorcido, remolino de Quijote, sello al filo, revolución del cogote.
Muy buenas compañeros, compañeras, queridos radio oyentes de Remolinos de Quijotes y de Radio Ejido. A ti también, Forni, que no nos olvidamos de que estás ahí, en el control técnico, siempre haciendo milagros para que el programa pueda salir. Y por supuesto, a nuestras invitadas de hoy. Luego escucharán quiénes son. No vamos a dar más preámbulos, que hoy viene el programa cargadito, cargadito. ¡Empezamos! Y ahora vamos a regresar al pasado o al futuro, según se mire. Aclaradnos eso, Paco y Sandra, ¿a qué tiempo nos lleváis en la sección de cine?
Back to the Future, Regreso al Futuro, dirigida y escrita por Robert Zemeckis, producida por Neil Canton. Música compuesta por Alan Silvestri. Fotografía hecha por Jim Candy. Los protagonistas principales son Michael J. Fox, Christopher Joy. El país donde se rodó esta película fue Estados Unidos. Su año, 1985. El género es ciencia ficción, aventuras y comedia. Dura 116 minutos. Y evidentemente su idioma fue el inglés. Bueno, Sandra, ¿qué nos puedes decir acerca de Regreso al Futuro?
Antes de que se inventase Futurama, era Regreso al Futuro, la mejor comedia de ciencia ficción de todos los tiempos. ¿Qué decir que no se haya dicho ya? Esta película retrata toda una generación cuando aún no existían móviles. La gente se enteraba de todo por la radio. Cuando el televisor comenzaba a aparecer tímidamente en la vida de los norteamericanos y de los españoles, ya que al tener televisor en casa era un lujo. Martin dijo en una escena, en mi casa tenemos dos. Y le respondió, wow, debe ser rico. Es una película que más he visto en mi vida. Originalidad, diversión, humor, intriga, suspense y una interpretación de sus actores buenísima.
Y cualquier película que se precie debe tener una buena banda sonora. Las películas no serían igual sin ellas.
Y ahora, en nuestro espacio dedicado a las bandas sonoras, vamos a hablar de la banda sonora original de la película comentada Back to the Future, Regreso al Futuro. Es una partitura de frenéticas y ampulosas melodías con las que el compositor, además de acompañar a la acción, otorga un cariz deliberadamente exagerado. Recurre para ello a una música sinfónica y a una aplicación que, en determinadas escenas, se asemeja a la habitual en el cine de animación, destacando su esplendoroso tema principal, The Power of Love. Decir que esta banda sonora, esta música, tuvo tres importantes nominaciones. Las tres en 1985. Una para los premios Oscar a la mejor canción, otra para los Globos de Oro, también a la mejor canción, y otra en los premios Grammy en el apartado a la mejor banda sonora. Y a continuación viene Vicente con su sección de noticias curiosas. A ver qué tiene que contarnos.
IVAG 2 es un bolso que te avisa que has gastado más dinero de la cuenta. ¿Cómo funciona? Cada vez que saques tu monedero de IVAG 2, este emite una luz azul y vibra para avisarte que vas a gastar. Además, cuando te acerques a una tienda en la que sale que vas a gastar demasiado, el bolso se cierra automáticamente. Este producto ha sido diseñado por un equipo de la compañía irlandesa Colmath Robotics, en colaboración con el portal Finder. El diseño exterior es obra del diseñador brasileño afincado en Nueva York, Jehová Rodríguez. IVAG 2 aún no está en el mercado, pero sí sabemos ya cuál es su precio, alrededor de unos 4.500 euros. Ahora les presento la música con Isa Cerezuela y Merche.
Buenas a todos, compañeros, amigos radiantes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Comenzamos una nueva semana con tres super temazos. La primera canción es Eres un enfermo de las Supremas de Móstoles, dedicada especialmente para todos aquellos que por el confinamiento estamos enganchados a las videollamadas.
Un fin de semana en el Corte Inglés, tú me convenciste para comprarte el internet. Maldito momento que fue mi perdición, pues desde ese día ya no hacemos el amor. Tú ya no me miras, yo ya no te importo, y si me insinúo tú me dices que pa' qué, que con esos cuerpos y con lo poco que gastas te sale más barata las mujeres del PC, y que tú prefieres pasarte todo el día pegado a la pantalla. Eres un enfermo, de ciberexceso. Me ponen los cuernos, www.tiajuana.com. Mira vida mía, esto es un infierno. Mira vida mía, quiero la separación. Eres un enfermo, del ciberexceso. Me ponen los cuernos, con el disco duro, la pantalla y el ratón. Mira vida mía, esto es un infierno. Mira vida mía, dame la separación. Una noche de estas que no pude dormir, escuché unos ruidos muy extraños para mí. Era mi marido y haciéndole la voz a una tal Pamela dentro del ordenador. Tú ya no me quieres y yo ya no te hago falta, que el amor internado es un veneno sin igual. Y si me pongo sexy me dice a la cara que la tarifa plana te compensa mucho más. Pero uno de estos días que me pille de mala te traga la pantalla. Eres un enfermo de ciberexceso. Me ponen los cuernos, www.tiajuana.com. Mira vida mía, esto es un infierno. Mira vida mía, quiero la separación. Eres un enfermo del ciberexceso. Me ponen los cuernos, con el disco duro, la pantalla y el ratón. Mira vida mía, esto es un infierno. Mira vida mía, dame la separación. Eres un enfermo de ciberexceso. Me ponen los cuernos, www.tiajuana.com. Mira vida mía, esto es un infierno. Mira vida mía, quiero la separación. Eres un enfermo del ciberexceso. Me ponen los cuernos, con el disco duro, la pantalla y el ratón. Mira vida mía, esto es un infierno. Mira vida mía, dame la separación.
La segunda canción es Fórmula Abierta y su tema Te Quiero Más, para todos aquellos que estamos ansiosos por abrazarnos.
Duermo
la tercera y última canción es Natalia con No soy un ángel. A continuación os dejo con mi compañera Merche. ¿Qué tal? ¿Qué nos trae hoy, amiga?
Hola, amigos. Como cada semana, vuelvo a estar con vosotros. Y en esta ocasión os voy a presentar la biografía de una de nuestras famosas. En este caso, se llama Natalia. Su nombre real es Natalia Rodríguez. Nació en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. Desde la infancia mostró interés por la música. En la adolescencia realizó sus estudios mientras cursaba clases de canto. En 2001 fue seleccionada para entrar en la primera edición de Operación Triunfo de Televisión Española. En el programa, un grupo de jóvenes aspiraba a tener una carrera discográfica y a representar a España en el Festival de Eurovisión, como también se le conoce como el concurso OTI. Fue uno de los programas con mayor audiencia de la historia de la televisión en España, desde que comenzase a computarse en 1992. Desde entonces ha lanzado diversos álbumes y sencillos. Algunos de los éxitos de su trayectoria son Vamos a volverme loca, La noche llegó, Besa mi piel, Sombras, ¿Qué no puede ser?, Loco por mí, Libérate, Nunca digas no, Dame, junto a Santiago Contreras, o Un poco de mí. Fue presentadora de televisión en los programas Megatrix de Antena 3 y Grand Prix del Verano en Televisiones Autonómicas junto a Bertín Osborne. A partir de 2015 presentó junto a Juan y Medio el espacio Menuda Noche en Canal Sur durante 2 años. Fue ganadora del concurso semanal Gente de Primera en Televisión Española como madrina de Naucet. Fue jurado de Canciones que en Tiempo tan Feliz, Telecinco, y fue concursante de Splash, Famoso al agua, en Antena 3. En años recientes ha sido la presentadora de Fenómeno Fan en Canal Sur, Castilla-La Mancha Televisión y Disney Channel. En radio fue colaboradora de Happy FM, radio perteneciente al diario El Mundo, y de Canal Fiesta Radio, radio musical, donde tuvo una sección semanal en un programa matinal de forma más esporádica, ha sido actriz y ha realizado doblaje. Según acreditan los productores de música de España, Promusicae cuenta con un disco de platino y un disco de oro, equivalentes a 150.000 álbumes certificados. En sí, una gran artista española como tantas tenemos. Un besito, amigos. Nos vemos la semana próxima. Hola, hola, queridos amigos, radioyentes de Remolino de Quijote, nuestro programa super favorito. En esta ocasión me dirijo a ustedes para presentarles a mi compañera, que va a hacer la sección de animales de esta semana y va a hablar de la paloma mensajera. Con ella os dejo.
Hola amigos, hoy os hablaré de la paloma mensajera. En Europa la paloma mensajera era indispensable, existían servicios de correo regulares donde se usaban las aves como medio de traslado del mensaje. Se fue disminuyendo su uso a causa del telegrama. Posterior a esto, ya empezaron a existir otros medios de comunicación a distancia, como es el teléfono y actualmente el email. Su uso casi ya ha desaparecido. Sin embargo, actualmente aún hay personas que se dedican a criarlas, entrenarlas, usarlas como deporte. El día de hoy vamos a ampliar los que son las palomas mensajeras, también el uso que poseen en simbología, conociendo varias generalidades de esta ave mensajera. Algunos restos óseos del ave fueron encontrados en Israel, de esta manera que es originaria de África. También se reconoce que su existencia está en esta región, data de unos 300 años, no obstante la historia que compartimos con la paloma hace que se dificulte saber con exactitud su área original natural. En la historia, la paloma se ha usado desde la antigüedad para el envío de mensajes. Se debe a su peculiar don para la orientación y el amor que le tienen a su nido, siempre lo hace regresar. Características de la paloma mensajera. Para la ave mensajera se usa la paloma bravía, es una especie perteneciente a la familia colombial. Se conoce como el ancestro de la paloma doméstica. Esta ave es cruzada con la paloma bravía, esto que demuestra su estrecho parentesco. Su sentido de orientación y su forma atlética del ave, que le permiten recorrer grandes distancias, a diferencia de otras palomas. Estas tienen una viveza y rapidez al trasladarse, también un plumaje más abundante y brillante. Su cola siempre está plegada. Posee un cuello fuerte, es resistente al cansancio y puede volar en un día una distancia de 700 a 100 kilómetros a una velocidad media superior a los 90 kilómetros por hora. También se dice que es un ave muy inteligente. Existen estudios disponibles que comparan la inteligencia de este pájaro con el de los primates, en los cuales indican que no se diferencia mucho. Ven colores, su reloj biológico es exacto. Estos pueden comunicarse con su dueño, por ejemplo, les transmiten cuando tienen sed, esperan hacer contacto visual con su amo y tocar el envase. Para dedicarse a las palomas mensajeras es necesario poder detectar estas sutilezas. La paloma mensajera tiene un cuerpo regordete. Los adultos, en la mayoría, una medida entre 29 y 37 centímetros de largo del pico hasta la cola, con un peso de aproximadamente 300 y 430 gramos, y su peso es más o menos voluminoso. Sin embargo, algunas aves domésticas sobrepasan estos estándares. Su ojo cuenta con un iris naranja, rojo o dorado, y un amarillo ocular gris azulado. Cuenta con un pico negro y unas patas rojizas. Hábitat de población generalmente se ubica entre el límite del sur de Europa y el norte de África, también sureste de África. Bueno, ahora os dejo con Isa Maldonado, que nos trae la sesión de alimentación, que nos va a hablar del melón Galia.
Melón Galia. Vitaminas y minerales. Vitamina C, A, B1, B2, B3, B6. Minerales. Potasio, magnesio, calcio y hierro. Otros. Betacaroteno. Antioxidantes. Folatos. Ácido nicotínico. Ácido pantoténico. Beneficios. Por su alto contenido en calcio, podemos disfrutar de unos huesos y dientes más fuertes, debido a su alto contenido en agua. Cerca del 90% de su composición es agua. Tiene un efecto diurético sobre nuestro cuerpo, ayudando a eliminar toxinas. Previene el envejecimiento gracias a su antioxidante, la vitamina A y C. La vitamina C nos ayuda a prevenir y combatir resfriados. Es bueno para la piel debido a su vitamina C. Ayuda a la creación de colágeno por parte de nuestro cuerpo. Nos hace parecer más jóvenes y a la vez ayuda a la cicatrización de heridas y lesiones en nuestra piel. Es un gran aliado de los deportistas por su alto contenido en potasio. Es bueno para el corazón, desarrollar los músculos y ayuda a nuestro cuerpo a descomponer y utilizar los carbohidratos. Nos ayuda a estimular el tránsito intestinal. Es bueno para combatir el estreñimiento.
Ahora bien, los deportes raros. Paco, cuéntanos. Parece un poco complicado lo que no has dicho antes, por encima.
Stacking, el deporte de apilar vasos. Existen deportes o competiciones realmente raras en el mundo. La de hoy es una de ellas. Un deporte consistente en apilar vasos de colores a toda velocidad para a continuación recogerlos unos sobre otros. Todo ello cronómetro en mano y con su propio circuito mundial de competición, por supuesto. Este curioso deporte vio la luz del mundo al principio de la década de los 80 en California. Desde luego, la gente de este estado es realmente creativa. A partir de ese momento comenzó su expansión internacional, hasta la creación de una Copa Mundial en el año 2001, regulada por la World Sport Stacking Association. Para este deporte se usan una serie de vasos de plástico especiales, con un agujero en la base para permitir la salida de aire y evitar que se queden enganchados. Aparte de la ironía de un vaso que no sirve para beber, la verdad es que resulta impresionante la velocidad a la que los expertos pueden hacer y deshacer los castillos. Además, se ha probado que el apilar de los vasos mejora la coordinación mano-ojo y el tiempo de reacción en un 30%. El stacking emplea un total de 12 vasos de plástico que se deben apilar y recoger en el menor tiempo posible, siguiendo una secuencia predefinida. Dicha secuencia depende de la modalidad en la que se esté participando. 3-3-3, utilizando 9 vasos, agrupados en 3 pilas de 3, el participante debe formar 3 castillos de 3 vasos cada uno y a continuación recogerlos de nuevo dejándolos en su estado inicial. Es la modalidad más sencilla, ideal para iniciarse en este deporte. 3-6-3, utilizando 12 vasos. El participante debe crear 3 pirámides, la primera a la izquierda de 3 vasos, una pirámide central de 6 vasos y una pirámide a la derecha de otros 3 vasos. Una vez completadas, debe devolver los vasos a su posición inicial. 6-6, utilizando 12 vasos. El participante debe crear 2 pirámides de 6 vasos cada una y a continuación recoger los vasos devolviéndolos a su estado inicial. 1-10-1. Utilizando 12 vasos, se debe crear una pirámide de 10 vasos, dejando los sobrantes uno a cada lado, para a continuación recogerlos todos. Y Cycle Stack es la modalidad usada en las competiciones. Consiste en una combinación de las anteriores. El participante realiza un 3-6-3, un 6-6 y por último un 1-10-1 antes de recoger todos los vasos. El récord mundial se encuentra por debajo de los 8 segundos. Otro día más nos acompaña Araceli Sobrino, nuestra escritora particular.
Frente al espejo. No te reconozco. ¿Quién eres tú? Preguntó a su imagen desnuda frente al espejo mientras repetía el ritual de cada mañana. El mismo desde hacía tantos años que había perdido la cuenta. levantarse, cepillarse los dientes, sentarse en el váter, afeitarse y entrar en la ducha envuelto en la suave penumbra de persianas dormidas. Aquel cuerpo antes robusto se le devolvía a través del espejo empequeñecido, menguado de músculo y tersura de piel. Atolondradas canas enmarcaban el varonil rostro. Los movimientos ante ágiles se habían tornado pausados, medidos, meditados y hasta de pereza, que irreflexivamente habían llegado para quedarse. Entre las piernas ya no sentía aquel vigor matutino, sino que la atonía de aquel músculo le recordaba que era un hombre vivido. El reflejo de aquella fruta madura en la que se había tornado su cuerpo le sacudió el alma, como al tronco yermo al que azota el viento recio.
Como siempre, un placer escuchar tus magníficas palabras. Buenas, Óscar. Llévanos de viaje a alguno de los sitios maravillosos de los que nos traes cada programa, aunque sea con la imaginación. Y hoy vamos a subir alto, alto.
Hola, muy buenas, saludos. Hoy, en nuestra sección dedicada a los monumentos, vamos a hablar del Monte Fuji. Es el monumento natural más reconocible de Japón. Está situado a unos 100 kilómetros al oeste de Tokio. Este volcán es casi venerado por los japoneses, que lo llaman Fuji-san, y es su montaña más sagrada. La última erupción fue en 1707 por el volcán, que está inactivo, pero no extinto. En verano, la gente gusta de llegar a la cumbre para ver el amanecer, y de noche, la luz de sus antorchas hacen que parezca como si un estrecho reguero de lava bajara por su ladera. La pequeña ciudad de Fuji-Yoshido es el punto de partida tradicional del ascenso al Monte Fuji. Caminando desde allí se puede tardar entre 11 y 12 horas en alcanzar la cima y el ascenso. Está dividido en varias partes reconocibles o estaciones. Normalmente la gente toma un autobús hasta la quinta estación en el lago Kawaguchi, donde acaba la carretera y sigue a pie a partir de allí. La mejor época para subir la montaña es en julio y agosto. En esos meses los 17 refugios están abiertos, aunque si quieres pasar la noche en uno de ellos tendrás que reservar con antelación. En otras épocas del año también se puede ascender al Monte Fuji, pero no hay ninguna garantía de que haya algún refugio abierto, por no mencionar la oficina de correo, desde la que es una gran tradición enviar alguna postal. Rodear el cráter lleva alrededor de una hora y suele hacer mucho frío, ya que el Monte Fuji tiene 3.776 metros de altura y la cumbre está cubierta de nieve desde octubre hasta mayo.
Buenas, buenas, buenas. Por fin tenemos de vuelta nuestra tertulia con la que tanto rato agradable hemos pasado. Insistimos en que cada uno de nosotros estamos en nuestra casa, así que a ver lo que sale. Y Forni, en ti confiamos. Para celebrar nuestra primera tertulia post-confinamiento, ya han escuchado a Araceli y Sobrino, pero tenemos una invitada muy especial, la concejala de Servicios Sociales, Almudena Martínez. Bienvenida a nuestro espacio radiofónico Remolino de Quijotes. Vamos a compartir con ella un ratito para intercambiar impresiones. Esperemos que te resulte agradable. El tema para iniciar la charla es cómo nos hemos adaptado al confinamiento y cómo afrontamos la nueva normalidad. Estamos un poquito oxidados, pero intentaremos salir airosos. Además, ustedes, siempre tan comprensivos, seguro que nos disculpan. Como Almudena, nuestra invitada, como es la primera vez que viene a visitarnos, bueno, a estar con nosotros en el timón, pues hemos pensado que si quiere empezar ella diciendo algunas palabras, en fin, que empiece ella hablando si ella quiere.
Por supuesto, pues gracias, Óscar. Muy buenas tardes a todos los que participáis en esta interesante iniciativa, como el programa Remolino de Quijote. que lleva más de una década emitiéndose a través de la radio municipal, Radio Giro. Antes de todo, daros las gracias y transmitiros mi enhorabuena por el excelente trabajo que realizáis dentro de este programa, en la búsqueda de contenidos que puedan ser de interés para todos los oyentes. También quiero felicitar a la Asociación El Timón por colaborar de forma tan activa con este proyecto, que se propone la plena integración social. Y al compañero de Radio Giro, como no, Forni, que hace posible la emisión de este programa, no solo hoy con las circunstancias excepcionales que nos rodean, sino todas las semanas. A través de la onda radiofónica, este programa constituye una importante ventana semanal en la que vosotros podéis trasladar a los oyentes vuestras inquietudes, dudas o aficiones, así como contar con una línea directa con los medios de comunicación. Para nosotros, desde el área de servicios sociales del Ayuntamiento de Ejido, me estimula poder seguir trabajando e incrementando nuestros esfuerzos con el objetivo de luchar por vuestros derechos. Debido al decreto de estado de alarma, no podemos grabar como es habitual de forma presencial, pero las nuevas tecnologías nos van a permitir hacerlo por videoconferencia. En este programa especial he recibido vuestra invitación, así que estoy encantada de poder acompañaros y de responder a cualquier pregunta que queráis hacer. Sin más, no robo más tiempo y vamos a pasar con los contenidos del programa, si os parece bien.
El contenido principal del programa es sobre todo cómo nos hemos adaptado al confinamiento y cómo estamos afrontando esta nueva normalidad. Quien quiera empezar a exponer su opinión, su caso.
Yo podría decir que el confinamiento al principio fue duro, pero gracias a Dios se me ocurrió la idea maravillosa de hablar con los amigos y con la novia. Y entonces, pues, hablaba 10 horas diarias y la verdad eran muchas horas, pero el día se me hacía más o menos bien. Llevaba bien hablando por teléfono y por WhatsApp. Me he enganchado un poquito al teléfono, eso sí, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y ahora, pues, ya se puede ver a los amigos, por lo menos se puede salir con la mascarilla. Es mucho mejor, ya es menos duro. Y ya no hablo tanto por teléfono.
Vale, perfecto. Muchas gracias por tu opinión, Paco. Isa, ¿tú qué tal? ¿Qué tienes que decirnos de tu experiencia?
Bueno, pues al principio efectivamente ha sido duro, pero bueno, luego poco a poco me estoy adaptando y gracias también a la asociación, mediante WhatsApp, mediante videoconferencia y tal, pues también me animo un poco. Y ya pues, poco a poco hemos viendo la luz.
¿Y tú, Almudena, qué tal? ¿Cómo, desde tu punto de vista, qué tal has llevado o estás llevando esta situación de confinamiento?
Bueno, pues es algo nuevo para todos, ¿no? Yo creo que más o menos todos hemos utilizado nuevas tecnologías. A mí, la verdad, que esta situación ha hecho que sí, que me abra más a los medios tecnológicos, porque desde luego que ha sido una manera de sacar el trabajo para adelante. Y es que, claro, al estar al frente de este área de servicios sociales y ser uno de los servicios esenciales, ya desde el minuto cero implicaba una coordinación permanente pues, con los jefes de servicios sociales a través de videollamadas, haciendo, bueno, que nos permitían hacer la valoración de las situaciones, podíamos dotar a los profesionales y servicios de cuantos recursos pues, en ese momento se necesitara. Y aunque hemos intentado en este periodo de confinamiento que todos los servicios estén funcionando, sí que es verdad que por la situación del COVID-19 hemos tenido que volcarnos en unos proyectos más que no. Por ejemplo, en el cuidado de mayores, por una parte con los mayores de nuestra residencia, por otra con los que estaban en sus casas, a los que se seguía prestando la ayuda a domicilio, y además nos hemos adaptado a una nueva situación con dos nuevos servicios, hacerle la compra y llevarse la casa, además de la atención telefónica a mayores para atender las necesidades que pudieran tener en ese momento, como pudiera ser la soledad, falta de información, el miedo, sobrecarga de información que a veces pues también hacía que se confundiera. Y, por supuesto, con todas las familias en las que el COVID-19 ha hecho que se queden en una situación muy complicada. Y sin olvidar las acciones para velar por el bienestar de los menores en situación de riesgo. Tengo que reconocer que en mi periodo de confinamiento se me ha pasado muy rápido porque el día se juntaba con la noche y de esta manera se hacía un llevadero. A esto si le sumamos que en casa tengo una pequeñita de 2 años, os puedo garantizar que he estado un poquito entretenida. Y bueno, pues de todo lo malo siempre hay que sacar lo bueno y yo para mí me quedo que con esta época de confinamiento pues bueno, lo mejor que he tenido ha sido poder o permitirme disfrutar de la familia, que quizás en condiciones normales pues no sacaría tanto tiempo.
Muy bien, pues muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Si hay alguien que haga que quiera...
Bueno, pues yo mi experiencia ha sido pues principalmente llevarme bien con mi madre, porque andaba mucho por la casa y hablando por teléfono y andando. Luego la soledad que he tenido durante este tiempo me ha llevado a sentir miedo, a sentir soledad, a sentir muchas sensaciones que nunca había tenido en mi vida, porque esto es que es difícil de explicar, pero a veces sentía como miedo porque tenía que salir a la calle a ponerme una inyección al mes al ambulatorio, salía con una mascarilla, pero sentía miedo porque era algo desconocido todavía. Luego más adelante ya había más información, pero que todo lo que es el confinamiento he sentido miedo, soledad y otras sensaciones que no había sentido nunca en mi vida.
Muy bien, muchas gracias, Vicente. Loli, ¿tú tienes que aportar algo a tu experiencia?
Sí, lo llevo tranquila. Y mira, dicen que no hay más que por bien no venga. El confinamiento me ha reunido con mis dos hijas, una la tenía en Londres y ahora las tengo las dos aquí. Esperemos que esto no se alargue demasiado, pero bueno, vamos bien. Tengo que decir que miedo respecto a lo que ha dicho el compañero, miedo que tenemos todo el mundo.
De acuerdo, vale, pues muchas gracias por tu aportación. Vicente, decía.
Almudena.
Sí, dime, Vicente.
¿Cómo crees que un enfermo mental haya pasado el confinamiento?
¿Cómo creo? Pues bueno, pues yo puedo pensar, imaginarme que desde luego, por lo que has contado también hace un momento, que han sido momentos muy difíciles y duros, puesto que todo el mundo tiene cada día una rutina que hace que, bueno, pues que su vida sea más llevadera, donde no tiene que estar pensando en tanto. Sin embargo, este confinamiento también hay que decir que, bueno, pues que hace que todo el mundo tenga un poco de miedo, pues por lo que significa el COVID-19, que no sabíamos qué era, ahora sabemos también, y esta incertidumbre pues no ha sido buena para nadie. Imagino que para una persona con una enfermedad mental, pues todavía mucho peor. Puedo decirte que pienso que ha sido muy duro y bueno, y me alegro de que todo eso por lo menos esté pasando. Estamos ahora en el mejor momento y que llevando las adecuadas medidas, adoptándolas, porque esto va a ser una nueva manera de vivir. Yo creo que con el COVID vamos a estar un tiempo hasta que nos salga una fórmula que la medicina pueda lograr conseguir la fórmula para que este bicho ya no esté, pues nosotros vamos a tener que seguir con estas medidas, quitarnos confinados, pero sí va a ser nuestro día a día durante mucho tiempo, llevar mascarilla, guantes, distancia y mucha higiene. Entonces, bueno, dentro de lo malo y lo duro, yo creo que puede que ahora estéis un poquito mejor, y si echáis la vista atrás, pues podéis ver y pensar que, bueno, que ya ha pasado lo malo y que ahora viene otra etapa y que hay que disfrutar de lo bueno. Y recordar que uno estaba en esa situación tan mala, donde no podía abrazar, no podía verse con su amigo, y que ahora ya poquito a poco, adoptando todas esas medidas, no dejándolas de adoptar, ya podemos mirar para adelante. Y yo creo que en esta nueva etapa, pues la gente en esta situación tiene que recuperarse. Vicente, no sé si te respondo a lo que me has preguntado. Yo creo que lo habéis pasado muy mal, pero esa etapa quedó atrás. Gracias a Dios también tenemos medios tecnológicos que nos han hecho también la vida un poquito mejor en esta situación.
Muchas gracias, Almudena.
De nada, Vicente.
Vamos con la siguiente pregunta, que bueno, era la otra que teníamos, que era que cómo afrontamos o cómo estamos afrontando o cómo vamos a afrontar la situación de nueva normalidad a partir de ahora. ¿Alguien que quiera empezar a poner su opinión?
Bueno, yo creo que la normalidad hay que llevarla con cuidado y con constancia, porque no estamos del todo sin confinamiento. Sin confinamiento sí, pero la normalidad dentro de lo que cabe, sin extenderse demasiado, porque el peligro está.
Muy bien.
El peligro no está todavía.
Bueno, a mí me gustaría hacerle una pregunta sobre la sección de cine a Almudena.
Adelante, Paco.
A ver.
Mira, Almudena, yo me encargo de la sección de cine junto a mi compañera Sandra, que hoy no está aquí con nosotros, pero bueno, como si estuviera. Pues, ¿podrías decirnos el título de alguna película de la que pudiéramos hablar en el próximo programa?
Me parece que, si no recuerdo mal, la última, no de la última película que haya visto, pero sí de una que me impactó muchísimo. A mí me gustan mucho las películas románticas. Y la última sí que vi que me caló de verdad fue, si no recuerdo mal el título, La última decisión. Muy bonita. No puedo decirte el nombre de los actores porque ahora mismo no lo recuerdo, pero la verdad que es muy bonita, muy romántica y os la recomiendo a todos.
Muchas gracias, Almudena.
De nada, Paco.
Bueno, Almudena, soy Isa.
Bueno, ¿te gusta o no?
Cuando ya se termine todo esto, porque yo me dedico a la sección de música. ¿Qué propuesta me das para celebrar que ya esto ha terminado, todo esto ha acabado?
¿Qué propuesta te doy, perdona, Isa?
Propuesta de canción. ¿Qué propuesta de canción? ¿Qué me propones de canción para celebrarlo? Celebrarlo por todo lo alto.
Para celebrar...
Que ya el bicho se ha ido.
Que ya el bicho se ha ido.
Efectivamente.
Eso todavía lo veo, o sea, como he dicho antes, vamos a convivir un tiempo con el bicho.
Claro,
nuestra varita mágica va a ser esa medida. Celebrar, podemos celebrarlo, podemos ir empezando a celebrarlo ya.
Vale, bueno, entonces lo tengo en cuenta.
Y la verdad que, bueno, un título... La verdad que a mí en general la música me suele gustar toda, no tengo preferencia por ella, sobre todo la que se puede bailar. O sea, dejo a tu gusto la que tú quieras, que yo la voy a celebrar contigo.
Vale, vale, gracias.
Muy bien. ¿Alguien que quiera hablar, decir algo sobre, alguien más que quiera decir algo sobre cómo va afrontando esta nueva normalidad?
Tengo una duda.
Sí.
Tengo una duda porque no todo el mundo está siguiendo las reglas de ponerse la mascarilla y guardar la distancia y todo eso. Y eso no creo que nos perjudica a los demás. Deberíamos de ser más conscientes todos y poner precauciones y mantener distancia y ponernos la mascarilla. Es lo que yo pienso.
Muchas gracias, Vicente. Almudena, si quieres echarte el cierre a la tertulia, si te apetece.
Por supuesto, si ya está maravillosa velada cerrado, pues quiero agradeceros vuestra invitación para participar en el programa y nuevamente daros la enhorabuena por trabajar e implicar en este importante proyecto y por último, pues bueno, animaros a que sigáis haciendo esta gran labor y que gracias.
Muy bien, muchas
este
gracias.
Tan bueno.
Muchas gracias a ti, esperamos verte y volver a verte de nuevo y que sigas colaborando con nosotros.
Claro que sí.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Almudena.
¿Cuántas veces te has preguntado si vale la pena seguir luchando? Sale la luna y comienza otra canción. Soles llevas extrañando, ya son las 8 y suenan un millón de aplausos. En tu recuerdo descubro un corazón. Te echo de menos, por ti yo me quedo. Volveremos a darnos mil besos, volveremos a darnos abrazos. La calma que llega tras la tempestad.
Vámonos, compadre.
Soñar despiertos y arrojar más. besos se nos escaparon. Daría la vida por rozar tus labios. El tiempo dura hasta que se apague mi voz. ¿Cómo explicarte lo que estoy pasando? Me abruma ver que no estás a mi lado. Mirando oscuras las agujas del reloj. De menos, por ti yo me quedo. Volveremos a darnos mil besos. Volveremos a darnos abrazos. La calma que llega tras la tempestad. Ese tiempo que pasamos deseando volver al mar nos sirvió para darnos cuenta, por suerte, que esta vida necesita sal. Salta en paracaídas, monta eso que querías. No dejes pendiente ningún sueño de los que tenías. Sabes lo que antes fueron tonterías. Ahora es la chispa de vivir de cada día. Volveremos a darnos mil besos. Volveremos a darnos.
Llegamos al final de nuestro programa. Confiamos haber estado a la altura. Lo hemos hecho con el mismo cariño de siempre, pero con más ilusión, si cabe, tras este tiempo de desierto tertuliano. Mil gracias a nuestros colaboradores habituales, a nuestra escritora favorita, muy especialmente a Almudena Martínez, concejala de Servicios Sociales, a nuestro super técnico Forni y, evidentemente, a quienes están al otro lado de las ondas. Muchas gracias a todos. Sean buenos, utilicen la mascarilla y guarden la distancia de seguridad. Les esperamos el próximo día. Adiós.
Toma mi mano y ve, vamos a navegar juntitos. Iremos a un lugar donde no acabe el mar, al infinito. No tengas miedo que seremos a la par. En el camino no voy a naufragar, pero de naufragar quiero hacerlo contigo. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras. Verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Tú y yo a la misma vez, para otro despertar distinto. Los dos para luchar, los dos para encontrar un paraíso. El ayer ya se fue, hoy puedes comenzar desde el principio. Hagámonos al mar, que es tiempo de zarpar y de avanzar unido. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras. Verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Que yo seré el timón
y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla, que yo seré el timón y tú mi vela, que yo seré el timón